Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos hemos sentido este fin de semana un escalofrío por la amenaza de guerra abierta en Oriente Medio. Conflicto provocado en parte por el escaso conocimiento y la poca comprensión del vecino. El viaje es a menudo el antídoto a la intolerancia y eso es lo que nos propone nuestro invitado de hoy, el artista colombiano Dylan Altamiranda, cuya exposición en París lleva el título de Viaje en torno a lo maravilloso. Muy buenas tardes, Dylan. Dylan Altamiranda, bienvenido a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, Joan.
¿Cómo se siente un artista colombiano como tú ante la amenaza de una guerra abierta en Oriente Medio?
Bueno, para empezar, como colombiano, digamos, no soy ajeno a este tema de la guerra, digamos, la hemos vivido por muchos años, por décadas. Y claro, siempre resulta como espeluznante la amenaza de la guerra, más cuando puede adquirir dimensiones que no sabemos y que esperamos no saber, ¿no? Yo vengo sobre todo de una región de Colombia, digamos, donde ha habido mucho mestizaje, digamos, no solo de la época de la conquista de la colonia, sino también de migraciones más recientes, tanto de pueblos judíos como de pueblos árabes, y que han encontrado, digamos, por lo menos en la región que yo vengo, que es el Caribe colombiano, un lugar de sana convivencia. Entonces, eso demuestra, digamos, que una tolerancia es posible.
Se puede. España puede ser un buen ejemplo de cohabitación. En el siglo XIII, XIV cohabitaban judíos, cristianos, árabes, y lo hizo durante 8 siglos, ¿no? Poder se puede.
Sí.
Terrible. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla, donde vas a iniciar tus estudios de artes plásticas en la Universidad del Atlántico. El solo nombre de esa universidad del Atlántico ya incita al viaje, ¿no? Te daban ganas de cruzar el Atlántico.
Sí, de alguna manera, digamos, en un inicio no era muy consciente, digamos, del peso de las palabras. Es una universidad pública en el norte de Colombia, en la región Caribe, y bueno, se llama la Universidad Atlántico por el departamento de Atlántico, que está junto al océano Atlántico, el mar Caribe. Yo ahí realicé mis estudios de pregrado en artes plásticas, y bueno, y luego de un tiempo de ires y venires en el arte decidí venir a estudiar a Francia, efectivamente a cruzar el Atlántico y tomar la dimensión de lo que esa palabra significa.
De eso hablaremos, pero ¿qué te interesaba de las artes plásticas? ¿Por qué te metes en este lío?
Bueno, es muy curioso porque yo siempre me definí como un artista hijo de contadores. Digamos como que yo entré, digamos, al arte por la literatura, creo yo. Es como por lecturas de infancia, de juventud. También dibujaba, pintaba desde muy niño, pero viste, como que todos los artistas de alguna manera lo hemos hecho. Entonces yo me metí, digamos, con este deseo un poco de seguir dibujando, de seguir pintando. Y luego uno, cuando entra a estudiar artes, va viendo como descubre lo que es el arte contemporáneo, ¿no? Y va descubriendo como muchas posibilidades plásticas, pero también mucha historia del arte, mucha teoría, y digamos que eso fue como, a mí me interesaba mucho la paradoja de estudiar historia del arte, que digamos, cuando uno estudia historia del arte con mayúscula, historia universal, es occidental europea, y entonces uno siempre estudiaba a partir de presentaciones, diapositivas, reproducciones, y no de las obras como tal. Entonces, en esa etapa universitaria, pues como todo joven que estudié arte, digamos, soñaba algún día con visitar el Louvre, con visitar el Prado, con visitar la Pinacoteca de Ibrera y ver esas grandes obras que conocíamos a través de libros o JPG en vivo y en directo.
Es importante poder tocar casi. No te dejan tocarlas, pero casi, ¿no?
Sí, pero casi.
Es difícil llevar el peso del realismo mágico de García Márquez para un colombiano como tú. No estás lejos, ¿no?, tampoco del realismo mágico.
Sí, yo diría que sí y no, en el sentido que de alguna manera eso habita el Caribe Y yo diría que la operación es al revés, es como que Gabriel García Márquez saca el realismo mágico del Caribe, no es que lo implanta, sino es, lo extrae de una realidad cotidiana, ¿no? A mí, digamos, cuando yo llego a París, hay un texto en particular que no es propiamente, digamos, bueno, pero también lo es, de García Márquez, que es el discurso que él da cuando gana el premio Nobel, que se llama La Soledad de América Latina. Donde él empieza hablando de Antonio Pigafetta, un navegante florentino que en su primer viaje alrededor del mundo descubre, digamos, pues entre muchas otras, porque da la vuelta al mundo, ¿no? Toda la otredad latinoamericana. Entonces, es precisamente un texto de García Márquez el que va, digamos, como a. Va a me va a permitir desarrollar todo un trabajo que es el que se expone justamente en el Colegio de España.
En el 2019, gracias a una beca, vas a venir a Francia. ¿Te sentías como Antonio Petrafieta, Figafetta, perdón,
Pigafetta.
Pigafetta, llegando a Europa? ¿Te sorprende Europa? ¿Cómo viviste ese primer viaje?
Sí, digamos que yo, como te decía, cuando vivía en Barranquilla, Colombia, a mí me gustaba trabajar con esa paradoja y lo que hacía era que recortaba estos libros de historia del arte y hacía unos collages con fotografías que yo tomaba de mi entorno, tratando de mezclar un poco como América y Europa desde la imagen y desde la distancia. Y en 2019, como tú bien has dicho, yo gané una beca para venir a estudiar a Francia, a París. Y digamos como que ya no estaba en esa distancia, no estaba en París, estaba de frente a esos museos. Y algo que me sorprendió mucho es que eso fuera parte, como digamos, eso que uno siempre añora, como te decía, visitar esos museos, fuera parte como de la cotidianidad de gente, ¿no? Entonces, eso, digamos, a mí me cambió la ecuación y no le veía sentido, digamos, seguir mirando esas imágenes, esas obras de la historia, con H mayúscula, con esa grandilocuencia. Me parecía que no tenía sentido. Entonces ahí como que tuve como un tiempo como de reflexión, de preguntas, y al mismo tiempo yo descubrí a París, digamos, iba a hacer mercado, iba a tomar el tren, y me encontraba, por ejemplo, con cosas tan cotidianas como ir a comprar frutas y ver el cambio de precios, por ejemplo. Entonces ya no podía consumir las mismas frutas o alimentos que consumía en Colombia, porque eran excesivamente costosos y dependían además de la temporada. Y todo eso fue de alguna manera confluyendo en una serie de preguntas para las cuales, como te decía, este texto de Pigafetta fue sumamente esclarecedor, digamos. Para mí la literatura siempre ha sido como un lugar que te hace preguntas, pero también te ayuda como a encontrarlas, las respuestas.
Precisamente he leído que en tu maleta trajiste varios libros de literatura latinoamericana. ¿Qué títulos te metiste en la maleta?
Sí, bueno, yo venía, digamos, con libros de cabecera, ¿no? De García Márquez, pues Cien años de
Por supuesto.
soledad, pero también un ejemplar de ficciones de Jorge Luis Borges, que terminó siendo para mí me marcó mucho más que García Márquez, como en la manera de ver, digamos, la realidad. Y luego también en París uno va encontrando otros autores que de pronto uno conocía pero no había leído o no de esa manera, porque como en algún momento dijo Vargas Llosa, él se dio cuenta en París que era latinoamericano, ya porque de alguna manera en París fue donde se encontró con, digamos, todos estos escritores y se dio cuenta que habían preguntas en común que desde Latinoamérica difícilmente se hubieran hecho. Entonces, sí, son como los autores que me fueron influenciando. Y en particular este texto, ese discurso del premio Nobel, yo lo había leído en la universidad, fue como un texto que habíamos estudiado en clase, pero no fue lo mismo haberlo leído en París, digamos, lejos del contexto donde uno es. Y García Márquez empieza así, Antonio Pigafetta, un navegante florentino, cuando dio la primera vuelta al mundo. Y García Márquez empieza enumerando o describiendo dos o tres descripciones fantásticas que hace Pigafetta sobre las cosas que encuentra en el Nuevo Mundo. Y yo me dije, esto es porque yo me siento, digamos, haciendo el mismo viaje, pero a la inversa, como las cosas que de alguna manera a él lo maravillaron, para mí eran lo más cotidiano, y las cosas que él conocía en Europa era lo que yo estaba descubriendo en ese momento.
¿Qué cosas te han maravillado del viejo mundo?
Bueno,
Si hay algo que te ha maravillado, por supuesto.
sí, digamos, es como, son cosas de alguna manera que uno conoce, pero que no había visto de la misma manera. Para mí ese texto fue como una hoja de ruta, digamos. Yo leí el texto como tal, es el primer viaje alrededor del mundo, o en torno al globo, depende de la traducción. Y entonces Antonio Pigafetta, que está al borde de la, que, perdón, que está a bordo de la expedición de Magallanes, que haría la vuelta al mundo, empieza describiendo todas las especies de animales y vegetales, plantas, alimentos que va encontrando en su camino. Y como son cosas que él nunca ha visto, empieza a describirlas a través de lo que él conoce en Europa. Entonces él va a decir, por ejemplo, que la piña es como la piña del pino, pero dulce y jugosa. Entonces yo conocía la piña, digamos, de América, digamos, la dulce y jugosa, pero no conocía el fruto del pino. Hasta que hubo un día que caminaba por un parque y encontré yo, esto es lo que, de esto es que está hablando Pigafetta. Y digamos, yo no lo conocía. Otro ejemplo que él da cuando encuentra las papas, que en su momento él describe como patatas, es que él dice que son como nabos. Hace la comparación. Y como eso hay otras descripciones. Cuando él llega al sudeste asiático y encuentra las bananas, él va a decir que son, y es una de las descripciones más increíbles, son como un higo de un medio brazo de largo. Y lo que a mí me capturó esas imágenes es que eran literarias. Cuando él escribió ese libro no había imágenes, no, digamos, nunca, él nunca hizo imágenes, solo escribió descripciones. Entonces, de alguna manera era para uno como espectador la libertad de recrearlas, de imaginarlas de una y mil maneras. Y para mí fue una manera como de ir descubriendo mi entorno, yo, ¿no? De encontrarlo. El higo, por ejemplo, que no se consume mucho no se consume casi que en Colombia. Y de tratar de entender qué era lo que él veía, porque no tiene nada que ver un higo con un banano.
No. Fascinante. Es un encontronazo entre dos culturas, pero también tú has vivido la confrontación entre dos idiomas, ¿no? El español y el francés. ¿Cómo has vivido el hecho de sumergirte en el francés aquí en Francia?
Sí, bueno, desde un punto de vista, de un lado práctico, fue difícil porque yo había estudiado el francés en Colombia, venía con un buen nivel, un B2, pero que luego en la práctica no tiene nada que ver. Es decir, uno aprende un lenguaje, digamos, muy formal que en la calle poco y nada sirve y entonces uno tiene que adaptarse. Y eso de alguna manera también me hizo como analizar como en retrospectiva mi idioma, como que como cuando conoces de pronto en París un argentino, un mexicano, un español, tampoco usas como las palabras un lenguaje coloquial, digamos, de cada región de Latinoamérica. Y en cuanto a mi trabajo en particular, digamos, en la exposición que se presenta, ahí también, digamos, yo hice esa lectura en dos idiomas, en español y en francés. Primero en español. Y luego trabajé ese libro en francés porque la edición de Pigafetta en sí, el texto que él escribe, contiene ya el enigma de la traducción. No se sabe, digamos, en qué idioma lo escribió él de su puño y letra. Se sospecha que pudo haber sido un
Italiano, quizás.
italiano, pero también pudo haber sido el castellano. ¿Y por qué no se sabe? Porque el manuscrito original no se conserva, se conservan cuatro copias iluminadas, como se dice en francés, de las cuales una está en la Biblioteca Nacional de Francia, otra en Yale. Y lo curioso es que entonces de este texto, digamos que es escrito por un italiano en un viaje al mando de un portugués, pero pero comandado por la corona española, no se conserva la edición original y de las cuatro que se conservan, tres están en francés. Entonces, digamos, si uno quiere ir como a la fuente primaria, era el francés y el francés del siglo de finales del siglo XV, que no es el mismo francés de hoy. Entonces, yo me encontré con, como digo, con este texto en español, lo leí en dos, tres ediciones en francés y de alguna manera eso me hizo ser consciente de las peripecias de la traducción, ¿no? Que muchas veces creemos que las traducciones son literales, pero cada palabra tiene su peso, tiene su connotación. Es interesante, por ejemplo, cuando él describe la piña, él no usa la palabra piña, ¿no? Son los editores los que la colocan. De hecho, la palabra piña viene de ahí porque él la va a escribir como la pomme du pin, la manzana del pino. Pero si yo
Es en
digo la manzana,
francés, claro.
exacto, en francés, pero si yo digo la manzana del pino en español, me lleva a otra cosa que es una imagen completamente distinta. Entonces, y bueno, y si uno piensa en inglés, es pineapple, que es como es la manzana del pino,
Por
¿no?
supuesto.
Entonces, bueno, digamos que ese diálogo entre los dos idiomas lo viví desde el día a día, de una manera práctica, pero también desde el trabajo artístico.
Carlos V, el emperador de España y Alemania, sostenía que un hombre es tantas veces hombre como lenguas habla. ¿Te has sentido ya, has nacido de nuevo quizás aquí en París, como hablante francés?
Sí, también he escuchado como que uno tiene tantas personalidades como lengua habla.
Uno no piensa de la misma manera en una lengua que en otra, ¿eh?
Sí, y yo siento que entre más uno vive en otra lengua, como que más desarrolla una manera de hablar, una manera de entonar, de un vocabulario inclusive, porque pronto al inicio uno comete tal vez por titubear, como la manía de pensar en español y luego traducir en la cabeza en francés y expresarse así. Pero luego cuando uno ya, digamos, vive aquí, yo vivo aquí hace 5 años, y que uno piensa y habla en francés, de hecho es como otro espacio de pensamiento. Yo pienso que las lenguas son espacios de pensamiento y no necesariamente lo que uno enuncia en español corresponde a lo que va a enunciar en francés, sino que
Naturalmente que no. Y rizando el rizo, la exposición la llevas a cabo en el Colegio de España de la Sociedad Internacional, ¿no? Es una especie de cerrar el círculo. Hay una manera de cerrar el círculo para ti.
sí, para mí era muy importante, es eso, efectivamente, porque cuando yo vine a París, yo viví en la Cité Universitaire, que es una ciudad universitaria que acoge a estudiantes de distintas partes del mundo y donde está, de hecho, este compartir de culturas y de idiomas. Entonces yo viví en la Casa de Camboya, por ejemplo. Y en la Casa de Camboya, yo colombiano, conocí gente de Argentina, de Colombia, de Filipinas, de México, de España, de Francia, de muchas partes, ¿no? Entonces, y pasaba muchas como veladas entre el español, el inglés y el francés, y otros idiomas que no entendía. Y fue allí, digamos, donde surgió este proyecto del primer viaje en torno a lo maravilloso, mientras leía estos textos de Pigafetta, de Borges, de García Márquez, y mientras compartía, digamos, con todas estas culturas, viviendo en París. Y para mí era importante, siempre, siempre quise como, me parecía lo más justo como exponerlo en la Cité Universitaire. Me parecía que era como que el proyecto dialogaba mucho con ese espacio y de todas las casas me pareció que la más adecuada era el Colegio de España por toda la historia, digamos, que sobre la cual trabaja mi proyecto. Y también porque me parecía como interesante, como te contaba antes, el contacto con el público, ¿no?
Por
El
supuesto.
contacto con el público hispanohablante, español, de América Latina, pero también francés.
Seguro que era el sitio ideal para exponer tu trabajo. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Colegio de España de la Cité Internacional Universitaria, aquí en París, para la exposición del artista colombiano Dylan Altamiranda, Voyage autour du merveilleux, viaje en torno a lo maravilloso, que va a estar abierta hasta el 30 de abril en el Colegio de España. Muchísimas gracias, Dylan, por haber estado con nosotros. Mucho éxito en esta exposición y en las próximas.
Sí, bueno, si me permites, tengo otra hora en mayo en el Espace Boucher. No es muy lejos de la City Universitaire. El 14 de mayo es el vernissage.
Ahí
Están todos
seguramente.
Invitados.
Permíteme también, Dylan, que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bourdelas, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadoras y telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Barranquilla también, gracias a la Unión Continental Latinoamérica y una televisión que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.